con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La portada del día, sin duda, pasa por la terrible y crítica situación en Gaza, sin acceso alguno a ayuda humanitaria. Aquí en España seguimos con el caso Ábalos y hoy le tocaba a Miss Asturias hace ya unos años. Hoy ha declarado ante el Supremo. En unos minutos te cuento todo en nuestro tiempo de análisis, pero quiero empezar con la nota más... Claro, el adjetivo no sé si es desenfadado, ridículo, escandaloso, bochornoso del día. Me refiero al lío del PSOE en Extremadura. Por eso de ambientar la cosa como se merece, Antonio, por favor, mete la cinta. El personaje en cuestión es Miguel Ángel Gallardo. Es el secretario general del PSOE extremeño que, recordemos, está imputado en la causa abierta contra el hermanito de Pedro Sánchez. Ya sabes, el brother artista que entró a trabajar en la Diputación de Badajoz. Claro, ahora se investiga si, o casualidad, fue contratado a dedo y encima no dio un palo al agua. Bueno, Gallardo, además de ser el líder autonómico del partido, es el presidente de la Diputación de Badajoz, o sea, el contratista del hermanito. Él tenía la competencia para el nombramiento, para el cese del personal de alta dirección. La jueza Beatriz Viedma quiere saber si el tal Gallardo estaba al corriente de ese contrato. Bueno, resulta que hace unos días Gallardo anunció su decisión de incorporarse inmediatamente como diputado autonómico a la Asamblea General. ¿Cuál es el problema? Que iba de manera testimonial el último de la lista. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, pues para tener condición de aforado durante este proceso, para evitar ser juzgado, como tú y como yo, en la audiencia correspondiente, que ya ha mostrado su apoyo a la jueza en varias ocasiones. Al estar aforado, diputado, pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Hace unas semanas decía que no sería diputado autonómico antes de que acabara la causa judicial, para que no le acusaran de buscar el aforamiento. Ahora, oh sorpresa, cambiamos de opinión. Acelera ese proceso, pero dice que lo hace para confrontar políticamente con María Guardiola, la presidenta de Extremadura, en la Asamblea Regional. Ahora viene lo mejor del numerito del circo. Para ser diputado, Gallardo necesita la dimisión de una compañera, diputada, y ojo, la renuncia de los cuatro siguientes de la lista electoral hasta llegar a él. Dicho y hecho, ayer mismo la diputada María de la Cruz Rodríguez presentó su renuncia al acta. Se ha activado el efecto dominó con el resto, curiosamente prácticamente todos empleados en la diputación. Ahora viene ya la guinda para partirse. ¿Qué pasa con la diputada sacrificada? Bueno, pues para compensarla, la iban a nombrar subdelegada del gobierno en Badajoz, para entendernos, aquellos gobernadores civiles. Bueno, de hecho, le comunicaron su cese a la actual subdelegada, Maribel Cortés. Bueno, pues esta mañana, no te lo vas a creer, el numerito es un salto mortal con tirabuzón y marcha atrás. El PSOE de Extremadura ha paralizado por el momento tanto el cese como el nuevo nombramiento. Resulta que el delegado del gobierno en Extremadura, que es el jefe de las dos subdelegaciones, se llama José Luis Quintana, se opone a ese movimiento. No quiere, esto lo digo yo, no quiere que se la claven. No quiere que le quiten a su persona de confianza en Badajoz sin motivo. Escucha a José Luis Quintana.
La subdelegada del gobierno, María Isabel Cortés, sigue siendo subdelegada del gobierno.
¿Y no se va a cesar en las próximas horas ni en los próximos días?
No está cesada.
No está cesada. La propia Maribel Cortés, la actual subdelegada, hablaba con la prensa demostrando un papelón.
Di por real. y no ha sido real al final, y entonces, bueno, pues el delegado del gobierno ya ha confirmado que sigo siendo su delegada.
Esto se llama vocación, esto se llama tener las cosas claras. Bueno, de momento todo está en el aire. Por ahora no le salen las cuentas a Gallardo. Ya le buscaremos curro a la diputada, no hay problema. Seguro que seguirá la telenovela y acabaremos en otro capítulo más del esperpento. Por cierto, Antonio, para la música. A modo de postdata, ya sé que soy muy puñetero, pero me ha venido a la cabeza de hace muy pocos años esto que dijo Pedro Sánchez.
Vamos a regenerar también la vida política de este país. ¿Sabéis que vamos a aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros? Vamos a aprobar la reforma constitucional para acabar con los aforamientos.
Oh. Es maravilloso. No me digas que no. Este país es maravilloso. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Expósito.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estábamos debatiendo en la redacción si poner de fondo la música del circo, si poner la de Enredo, la serie aquella que era maravillosa, o una de Benny Hill, claro, o así como de coña.
La del calvo.
Era tu propuesta del día.
Sí.
¿Qué pasa con el calvo?
No, le digo una.
El de Benny Hill, ¿no?
Sin querer faltar.
Ya.
Que digo que es un circo de tres pistas esto.
Joder, macho.
Un circo de tres pistas. Pero donde al final lo que tiene la sensación es que el papel de los payasos lo hacemos nosotros, porque...
Pues al fin y al cabo somos los que pagamos la entrada,
claro,
y el sueldo.
Claro, es que lo de Miguel Ángel Gallardo que hace, como habéis contado allí y contado yo en la columna de hoy, que hace un mes y medio decía muy ufano en una entrevista con los colegas del Español, decía que él no pensaba entrar como diputado en la Asamblea extremeña hasta que no hubiera pasado el caso de David Sánchez, que no pensara la gente que estaba buscando el aforamiento. Y que el miércoles pasado, cuando ya se hace pues eso, el papel de procesamiento de la jueza y ve que está a punto de llegar al banquillo, dice, ahí va, pues nada, un aforamiento exprés. Si hay que remover a cinco personas, una de ellas la actual diputada, que era su jefa de prensa, una periodista que fue jefa de prensa suya en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y luego en jefa de gabinete cuando estaba en la Diputación de Badajoz, con lo cual, a lo que diga su señoría. Y si hay que remover a los otros cuatro candidatos suplentes, pues se mueve. El aforamiento exprés, según dice él, para opositar desde dentro y con fuerza al gobierno de María Guardiola, pero todos sabemos porque se está haciendo, que es el problema que nos toman por tontos, ¿no? Él está... buscando un aforamiento que no sea el juicio ya, que era inminente, banquillo, y poderse trasladarlo al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y con él el hermano del presidente, y también, lógicamente, pues Moncloa estaría muy contentos porque así se evitan el trago de ver la pena del telediario del hermanísimo en un momento político muy complicado, y ahora, bueno, pues ahora en el Tribunal Superior de Justicia, pues espérate uno o dos años, se pueden variar los tiempos y se puede ver cuando conviene que el hermano pase y discurra por el banquillo, ¿no? Bueno, están en su derecho, desde luego el aforamiento existe, eso que habéis puesto la grabación de Sánchez es del acto de un acto que se llamaba Avanzamos, cuando cumplía los 100 años de gobierno en el año 2018, en el que también prometió muy ufano.
100 años son muchos.
Perdona, 100 días. se me han hecho largos. 100 días de gobierno que se Avanzamos y que decía que en 60 días se iba a hacer una reforma después de la Constitución para acabar con los aforamientos, porque era un privilegio y una que ciudadano de a pie no podía comparar y no tener esa empatía con los políticos, ¿no? Por supuesto, como tantas otras promesas que ha hecho este gobierno, se ha quedado en el tintero y ha usado los aforamientos en cuanto le ha apetecido y lo ha necesitado.
¡Qué espectáculo, Nicolás!
Sí, me acordaba cuando estabas poniendo esto y con los comentarios de un consejo que me dio Ramón Rubial, y es el que más me acuerdo. Luego de Ramón hablan mucho, dicen que dijo y que no dijo, pero en realidad Rubio era de muy pocas palabras y yo creo que tenía muchos menos conocidos de los que se jactan ahora de haberle conocido, ¿no? Él me llamaba ahí Nicochu.
¿Cómo?
Nicochu.
Pues la cagado. Te voy a llamar Nicochu todos los días.
Vale, no. Y me dice, mira, una lección. No hagas nunca lo que no puedes explicar fácilmente en política. Mm. No hagas nunca esto, ¿no? Y esto es lo que sucede. Es lo
ojo,
que
en el periodismo tampoco.
Yo creo que casi todos suelen de la vida, ¿no? Sí, pero sí, vamos, en política que estás en el escaparate mucho más, porque además claro, te analizan, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Alberto Pérez Jiménez pues es inexplicable desde todo punto de vista, aunque le asistiera la mayor de las bondades que nadie cree. Y nos muestra una situación absolutamente paradójica. Hay que recordar que el actual secretario general, el que ha hecho dimitir a varios para llegar al Parlamento autonómico, yo creo que ganó unas elecciones en primarias, sí, en dura lucha con una contrincante que parece que era la sanchista.
La de Sánchez.
Sí, si no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Entonces, lo que no sé es por qué en aquel momento, una vez que ganó, después justo de las elecciones, siendo secretario general, no hizo lo que tenía que hacer, acudir al Parlamento regional autonómico, que es lo que le corresponde a un secretario de un partido de ámbito autonómico, ¿no? Hacerlo posteriormente, como lo he hecho, además de después de concluidas las etapas correspondientes del proceso, es absolutamente inexplicable. Y como bien decías tú, luego viene el delegado del gobierno, que probablemente sea un hombre de confianza del propio gobierno, sí, y se niega a que la que ha dimitido del Congreso del Parlamento Regional vaya al cargo de lo que antes, como dices bien, gobernadora civil. Claro, yo ahí veo también una pugna entre ellos que me huele a que son una especie de rescoldos de las primarias anteriores, sí, ¿no? Y una lucha fratricida. En cualquier forma, de cualquier manera, la impresión que dan a los ciudadanos extremeños es malísima, malísima. Diga lo que diga, porque además he visto los últimos argumentos que ha trasladado para justificar esta posición injustificable, claro, y es pues un paso adelante, tirar el balón hacia adelante, ¿no? Y atacar a todo el mundo y atacar a la jueza que ha realizado el procedimiento. Entonces, claro, es todo tan, tan embarrado que mira en qué situación deja al Partido Socialista. Yo el otro día decía en un programa de televisión que, bueno, todo esto es muy preocupante. Yo, como sabes tú, Alberto, has coincidido también conmigo en alguna ocasión, me preocupa mucho lo que es el España, el gobierno, el deterioro de las instituciones. Luego supongo que podemos hablar del Banco de España, de todo esto, y es lo que más me importa, ¿no? Pero estoy además fuera del Partido Socialista, pero me quedan estos los rescoldos de cariño y amor hacia el Partido Socialista. Me parece que más que los que están dentro, ¿no? Y digo yo, pero es que ¿quién piensa en el Partido Socialista? Es que es el parapeto para todas las fechorías, todas las acciones no estéticas, es lo que ponen por delante, lo están dejando como un felpudo al Partido Socialista. Nadie piensa en él para nada. Es simplemente el argumento, la percha, la justificación, el parapeto que decía, para hacer lo que parece que cada uno quiere hacer, ¿no? No lo defienden. Sí, se parapetan en él.
Exacto, se oculta entre las siglas. Va a ser lo más, vamos, una de las cosas más difíciles, entre otras muchas que van a dejar estropeadas y averiadas ese partido, y tú lo sabes, Nicolás. Eso va a ser muy difícil recomponerlo. Ahora decía Gallardo eso, su argumento era que quería forarse y quería ser diputado para luchar de dentro contra Guardiola. Guardiola está feliz ahora mismo. Lleva 2 días en Osaka en una feria vendiendo el arte y la moda de Extremadura, y debe estar acariciando un gato desde Osaka, viendo cómo se está hundiendo en el, eso sí que es el fango, el Partido Socialista de Extremadura, porque, bueno, yo no sé cómo estarán las encuestas allí, pero no le auguro ningún futuro a la posible recuperación del PSOE en la región con estos mimbres y con todo esto que está sucediendo. Y no olvidemos que, bueno, esto es una patada hacia adelante. Ellos lo que esperan ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues bueno, es un año o dos más que va a tardar la
justo para campaña electoral.
Exacto, justo para poder jugar con los tiempos, pero en algún momento le va a llegar, o sea, y va a llegar y va a tener que desfilar ante el banquillo porque este señor está imputado por prevaricación y tráfico de influencias. Entonces, bueno, es una patada hacia adelante, pero en un momento dado van a tener
pero además el tribunal, si no recuerdo mal, en varias ocasiones ha respaldado con
avaló a la juez, porque habían recurrido un montón de veces.
Sí, al principio, acordaos al principio, además, que siempre decíamos, y lo decíamos en el periódico, no parecía que este fuera el caso, desde luego, de todos los que rodean al presidente, que fuera el peor, y sin embargo hubo un punto de inflexión en enero, que fue cuando declaró el hermano ante la juez, que fue una declaración tan patética que no sabía ni dónde estaba su lugar de trabajo, ni cuántos empleadores tenían, ni cómo se llamaba su puesto, que a la jueza no le que dijo, y dijo, ahí va, pues aquí sí que tomate. Y a partir de entonces ha hecho una instrucción impecable.
Nos lo ha dejado votando Nicolás. ¿Planteabas lo del Banco de España, Nico?
Sí.
Espera. Le damos la introducción.
Hoy hemos conocido que ha dimitido el director de Economía del Banco de España. Se llama Ángel Gavilán. Va a dejar el cargo que está ocupando desde el año 22. Y lo hace además, y esto es lo curioso, un día después de haber presentado el informe anual de esta entidad. Es un informe que ha sido criticado por el Consejo del Gobierno de la institución por ser menos, podríamos decir, beligerante con las políticas económicas del gobierno. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha dicho que Gavilán se va para afrontar nuevos retos.
Apuntaba el titular de ABC, el analista jefe del Banco de España se marcha tras obligarle a rehacer el informe anual. Es maravilloso. Nicolás.
Sí, es este deterioro que en este caso del Banco de España.
Sí, pero son las instituciones.
Claro que son las instituciones, ¿no? Que es lo verdaderamente importante, ¿no? Y que traslada, a mi juicio, una impresión real de desmoronamiento, de época crepuscular, que ya veremos lo que dura, del gobierno actual, pero también de desmoronamiento. Y luego yo, no es que, vuelvo a decirlo, yo estoy fuera del Partido Socialista, es que yo miro con un cierto recelo a los independientes, ¿no? Que además han ido pasando por muchos sitios, ¿no? Según qué gobiernos han estado en un lado o en otro, ¿no? Escrivá tenía una muy buena fama, según parece. Uh-huh. En el gobierno demostró, en el gobierno de Pedro Sánchez, que podía ser un técnico apreciable, desde luego, no, yo no me introduzco en esto, pero que era radicalmente sectario. Y en el Banco de España estuvo durante un tiempo vendiendo su independencia por todos los platos. Yo coincidí en alguno con él. Por todos los platos, su independencia, su currículum de técnico, era como si quisiera olvidar su paso por el gobierno, ¿verdad? Bueno, pues a las primeras de cambio, ¿no? Dentro de dos años o tres, ¿no? A las primeras de cambio, con el primer informe anual, por cierto, mucho más escueto, muchísimo más escueto que los que hacía Hernández de Cos. Yo creo que aquellos tenían como 300, 400 hojas, esto no llega a las 200, mucho más escueto, provoca que el responsable del informe lo presente, manteniendo la responsabilidad del cargo, supongo, y al día siguiente se vaya, porque según él, pues parece, y el Consejo de Gobierno del propio banco, pues no han enfrentado en los análisis algunos temas que son de verdadera complicación, y que son de verdadera complicación para el gobierno, desde luego, pero también para España. Si es que lo que se espera, ese es el gran problema que tenemos, lo que se espera del Banco de España no es un ataque al gobierno, es un diagnóstico razonable de la situación económica española, y eso puede afectar al gobierno, claro, como lo ha hecho en muchas ocasiones, porque mira tú las discusiones que ha habido entre los máximos responsables del Banco de España y los diferentes gobiernos, pues siempre las ha habido. Bueno, pues ahora no, se dulcifica, se envuelve en papel de celofán, porque es lo que corresponde a un presuntamente exclusivo, un técnico exclusivamente dedicado a su sabiduría profesional, ¿no? Pero eso desprestigia al Banco de España, terminas no creyendo en el Banco de España. Por cierto, claro, es lo que nos pasa con una institución menos importante que el Banco de España, creo yo, pero también fundamental, que es el CIS. Da igual que saquen encuestas o no el señor Tezanos, porque nadie lo cree. Lo peor que puede suceder a una institución es justamente que pierda el crédito.
Caer en el ridículo.
Claro.
Es que lo que decíamos...
Perdonad mi indignación.
No. Sí, lo que decíamos antes, Nicolás, que efectivamente el PSOE ha quedado como va a quedar cuando acabe esto y cuando esto pase, porque esto pasará. No serán 100 años, como decía yo antes, pero vamos, esperemos. Pero luego están las instituciones. Así a vuela pluma, estaba aquí, según estabas hablando tú, Nicolás, está Escribán el Valle, pero es que está el CIS de Tezanos, como decías, cuando todavía estaba en la ejecutiva del PSOE. Está Juanma Serrano en Correos, que ahora ya ha salido de allí después de 1.000 millones de déficit de una empresa que era puntera en este país. Está la CNMC, está el Instituto Nacional de Estadística colonizado, está el Constitucional con Pumpido y sus togas arrastrando con el polvo del camino, está la Fiscalía General del Estado con el Álvaro García Ortiz imputado y con antes su predecesora, que pasó directamente de los mítines del partido a la Fiscalía. Está el Consejo de Estado, que hubo que tirar a la titular y pusieron a Carmen Calvo.
¿Sabes a dónde no han llegado? Te digo dos. El Tribunal Supremo.
De momento, sí. No,
y la UCO.
Bueno, y la UCO, ya sabes tú.
Amigo, y menudo pollo tiene por ahí.
Y ya sabes tú lo que están haciendo con la UCO.
Claro, pero ahí está.
Que ya han empezado las terminales mediáticas correspondientes y siempre dispuestas a trasladar el argumentario del gobierno a llamar la UCO patriótica. Están hablando de la UCO patriótica. Hay que también relevo próximo en la cúpula y bueno, hay mucho run de que y mucho temor incluso dentro de la misma unidad central operativa de que qué es lo que va a pasar, que les están poniendo en la diana. Si es que han colonizado hasta el hipódromo de la Zarzuela, que pusieron allí a Maricha, a la que era jefa de prensa de Moncloa. Beatriz Corredor en Red Eléctrica, que estuvo desaparecida, que es una registradora de la propiedad, creo, pues era estupenda, pero bueno, no sé qué méritos tiene para cobrar 580.000 euros al año, que es uno de los sueldos públicos, ¿verdad? Más altos de la...
Bueno, por no hablar de las embajadas.
Y luego, eso sí, y luego los premios de las embajadas. Entonces, bueno, el destrozo que va a haber en las instituciones, en el descrédito, como decías tú, Nicolás, el descrédito de la Fiscalía, del Constitucional, del CIS, que ya lo dicen los propios demóscopos, gente seria, pues que todos conocemos, como Narciso Michavila, como Ignacio Varela, como gente que ha trabajado en esto, dice que es que arreglar el CIS va a ser muy complicado. Entre otras cosas porque se han cargado todas las series históricas. Han cambiado la metodología de 30 o 40 años, y eso es tremendo. Pues a ver cómo se arregla eso y a ver cómo se arregla la credibilidad pues del INE, de la CNMC y de un montón de cosas más.
En fin.
Pero eso es muy preocupante, quiero decir, eso es el... las democracias no mueren ahora por el siglo XXI, en el mundo occidental, no desaparecen, mueren o fracasan por golpes de Estado, ¿no? De fracasan o desaparecen o se empobrecen porque se utilizan las instituciones como chicle para tirar masticar y tirarlo cuando pierdes el sabor, ¿no? Y esa es la terrible situación en la que estamos viviendo en España hoy. Desgraciadamente es que es así. Ya me gustaría a mí decir otra cosa distinta, que alguna cosa funcionara, pero efectivamente es que lo del Banco de España es una institución principalísima del tejido institucional español, que ha estado casi siempre, por cierto, el último responsable del Banco de España es una persona absolutamente impecable, Hernández de Cos, si no recuerdo mal, efectivamente. Sí. Claro, ahora vienen y es que lo primero que sucede, ya la elección fue terrible porque no se llegó al acuerdo que se debería haber llegado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque ahí sería bueno ese acuerdo de poner responsables de los dos grandes partidos con gente y elegir gente profesional e independiente, ¿no? Pero claro, es que bueno, pues mira lo que nos ha sucedido a las primeras de cambio, ¿no? Pues con un exministro, ¿no?
En fin, hemos mencionado el Tribunal Supremo, hoy por videoconferencia, protagonista Claudia Montes. A estas se referían a ella como la de Gijón y luego a medida que fue discutiendo la loca de Asturias. Todo muy feminista, ¿os acordáis?
Bueno, pues ella ha reconocido que pidió trabajo a Ábalos, al que dice que conoció en un acto del PSOE en Gijón, pero que según ella no mantuvo ninguna relación sentimental con él. Poco después, Koldo la colocó en la empresa pública Logitrail. Ella solo mandó una foto, luego Koldo ya se encargó de hacerle el currículum y tuvo dos entrevistas. Ha denunciado que sufrió acoso laboral, que estuvo sin ordenador y en una mesa frente a una pared durante 4 meses y que cuando le contó a Ábalos todo lo que estaba sufriendo, bueno, pues Ábalos echó a los dos trabajadores que la acosaban.
Luego también, en otro momento, que Ábalos le hacía unas proposiciones absolutamente desagradables, por decirlo así, y uno con este asunto... Koldo. Uh-huh. Y leo también en Voz Populi, Isabel Pardo de Vera, 2 puntos, solo pasé el currículum de Jessica, como me ordenó el ministro. Ya, se le olvidaba un detalle, y es que iba acompañado con una foto de Jessica en lencería y un mensaje diciendo... Esta señorita es la sobrina del ministro. Qué feminista todo, ¿no, Nicolás?
Sí, todo es todo lo que corresponde a
muy
este
ético.
Caso es muy, muy, muy desagradable, ¿no? Esta señora, que ya claro la llamamos Miss Asturias, ¿no? Pero en realidad es que merece hasta un cierto...
A mí me da hasta pena.
Claro, esta señora Claudia Montes, porque parece que lo que describe su situación actual es absolutamente lamentable. Parece que está acogida
a
las ayudas y desahuciada, está acogida a todas las protecciones sociales que pueda haber en Asturias, ¿no? Y es una situación realmente que provoca lástima. Todo lo demás muestra un mundo pues absolutamente rechazable, ¿no? Es decir, los mensajes, el quitar a dos personas... que supongo que eran funcionarios del lugar de trabajo en el que estaban solo por la protesta de ella. Es todo tan desagradable. Y luego, claro, pues, lo que dice la otra responsable, que solo había trasladado, Pardo de Vera, que solo había trasladado el currículum. Claro, pero a esta señora la han cogido con el carrito de lado. Y yo, fíjate que creo... que este es el eslabón más débil, porque esta señora sí me da a mí la sensación que tiene en mucha estima su propia dignidad. Y está muy tocada en este momento, ¿no?
Yo tengo aquí delante el currículum de Claudia Montes, nacida el 18 de abril del 79, que era Miss Asturias más de 30, ¿te acuerdas, Ángel?
Sí.
Y el currículum con el que la coge tiene exactamente 8 líneas. O sea, tiene formación académica, FP Comercio Interior, experiencia laboral, propietaria y gerente de agencia de viajes, encargada de establecimiento de perfumería. Y datos complementarios, carnet de conducir, disponibilidad de vehículo, responsabilidad, capacidad de trabajo y adaptable, disponibilidad de horario y movilidad y posible incorporación inmediata.
Contratada para Logitrail.
Eso, vamos...
Bueno, al que le contrató, que era Koldo, le hicieron consejero de Renfe.
Pintiparada estaba. Entonces, bueno, pues... desde luego que ahora diga que esto fue todo porque le debió caer bien a Ábalos, no sé, con este currículum tener un puesto en Logitrail, pues es muy raro. Eso es como lo de Jessica, cuando la cogen en Ineco y al mismo tiempo que ella ni va a trabajar ni nada, pese a lo que dijera Óscar Puente en su supuesta auditoría, que decía que sí, que había cumplido su trabajo, pues era falso. Ella, en esos momentos, estaban haciendo un plan de reducción de empleo en Ineco. Y había como 30 o 40 personas que al final se fueron a la calle y ella tenía en los Excel, que los hemos visto también, un color distinto porque era intocable. Es sobre todo muy triste que además todo esto haya sido con dinero público. Lo que dice Pardo de Vera, bueno, pues que ella ordenó lo que le dijo el ministro. Desde luego podía haberse negado. Y ahora tendrá que responder como imputada, que es lo que está pasando en todo este caso, ¿no?
Eso está claro. Y una cosa muy, muy importante, esto que acabas de decir, es que la gente tiene el derecho y en ocasiones la obligación de decir que no.
Claro.
Es que pues no, esto no lo hago. Tenga las consecuencias que tenga. Es que me lo ordenó el ministro, ¿no? Esto no es el ejército, no estás en un conflicto bélico.
No, es que no, ni siquiera en el ejército.
Eso es.
Hay
eso.
Órdenes
que no se pueden
cumplir. Sí, son, efectivamente. Eso. Dispara ese y mátalo. Oye, un momento. En fin, qué cosas. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Bueno, pues vamos a seguir con algo también interesante. Oye, no importa si eres motero o motorista, porque Línea Directa asegura todo tipo de motos. como lo estás escuchando. Yo también te quedas con esa carita porque aseguran todo tipo de motos, la scooter, el custom, la naked, y no solo eso, si te cambias, te mejoran, son marcas de moto. Claro, tú no eres motero. Tú, pues, claro, pues no sabes.
Me acuerdo de la Bultaco.
Claro.
La Montesa.
La Derby. Bueno, a lo que íbamos. Que si te cambias, que es lo importante, te van a mejorar el precio de tu seguro directamente. Hay un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Te has pegado?
Claro que sí.
Eso que ha sonado, acabo de presenciar una agresión.
Una agresión, toda regla. Pues claro que sí.
Pocos te dan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Habéis visto lo de hoy de Donald Trump con el presidente de Sudáfrica?
Sí.
Es acojonante.
¿Qué ha pasado?
Abrimos sección American Graffiti. Nekane.
Pues estaba el presidente de Estados Unidos reunido con su homólogo sudafricano en la Casa Blanca y la escena, ahora nos la cuenta Alandete, ha sido muy desagradable. Buenas noches.
Alandete, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, desagradable por llamarlo de alguna forma.
¿Qué ha pasado? Porque el escenario es el mismo, la misma puesta en escena que cuando la bronca con Zelensky, ¿no? Más o menos.
Trump venía preparado y la prueba de que estaba todo preparado es que en un momento de la bilateral, bueno, ha llegado Ramaphosa, es decir, el Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, hemos visto la recepción, ha pasado el de Fachoval, y de repente, en medio de la conversación, Trump dice, ale, bajad la luz y poned la película. Y, bueno, nos hemos quedado todos, pero los periodistas, Elon Musk, que estaba allí, se han quedado todos mirando y de repente se baja la luz del despacho Val como si estuvieran en el cine y pone un vídeo de 4 minutos y medio de duración y, bueno, pues en ese vídeo aparecían cánticos de la apartheid en contra de los blancos, pidiendo matar a granjeros blancos directamente, y un momento en el que Trump iba explicando qué era todo lo que sucedía.
Esta gente está muerta.
¿Te han dicho dónde es eso, señor presidente?
No.
Me gustaría saberlo porque yo nunca he visto eso.
Bueno, está claro que es Sudáfrica.
Pues efectivamente, Trump le estaba explicando al presidente de Sudáfrica qué era lo que estaba viendo. Y el otro decía, pues eso yo no lo he visto en ningún sitio. Fosas, tumbas, cruces de lo que Trump dice que es un genocidio de granjeros blancos a manos de la mayoría negra en Sudáfrica. Esto lo lleva él diciendo hace tiempo y te tengo que decir, Ángel, que aunque aquí se han cerrado las puertas a todos los asilados, tenían que entrar 30.000 este año y no ha entrado ninguno, sí que se han abierto a 60 blancos, afrikaners, granjeros, que han sido acogidos como refugiados aquí en Estados Unidos porque Trump cree que son víctimas de un genocidio. Ramaphosa, el presidente, ya venía preparado con qué no hacer, porque lo que hizo Zelensky en la bilateral que hubo en febrero es un ejemplo de qué no hacer, es decir, no contestarle. Y esto pues ha empezado a hacer, literalmente, a hacerle la pelota. Pues sí, presidente, usted es maravilloso, sí, lo vamos a hablar, presidente. Y además ha hecho algo que yo creo que es magistral. Ha venido con dos golfistas y como a Trump le gusta tanto el golf, y en, al parecer en Sudáfrica el golf es un deporte nacional y se les da muy bien, Trump los admira, estos dos golfistas, y me he empezado un poco a apaciguar un poco los ánimos de Trump. Lo que pasa que, te tengo que decir, aunque Ramaphosa no se ha llevado la bronca, se la ha llevado un periodista que estaba allí, Peter Alexander, un compañero de la NBC, y Trump le ha llamado idiota. Idiota, ¿eh? Ha utilizado esa palabra.
¿Al periodista directamente? ¿Y por qué?
Idiota.
¿Por qué?
Pues porque estábamos allí, la verdad que se ha saltado un poco el orden de las cosas y ha preguntado por el avión que le ha regalado Qatar. Y en un momento... dice, ¿y esto de Qatar? Y dice, pero tú ves lo que estamos aquí, estamos hablando de genocidios, estamos hablando de Sudáfrica. Le ha dicho, eres un idiota. Primero ha utilizado dos formas, y siento por utilizar este lenguaje, de la palabra idiota. Jerk, que es una forma de llamar más fina, y luego literalmente le ha dicho, you're an idiot. Y le ha dicho que tendría que perder el trabajo y que no sabe qué hace en la Casa Blanca. Entonces se le ha cargado el pobre periodista que pasaba allí. Un periodista muy veterano.
Oye, ¿cómo ha reaccionado el sudafricano?
No, estaba, parecía una estatua, estaba ahí y estaba congelado.
Yo estoy viendo el vídeo y el tío empieza, no, este gobierno está en contra,
cada vez
sabemos,
más tieso en la silla, y al final ha pedido que los golfistas hablaran. Por lo tanto, los golfistas han empezado a convencer a Donald Trump de que aquello no es genocidio, que hay criminalidad muy alta en Sudáfrica, que se... Y luego se han ido todos a comer. Oye, a diferencia de con Zelensky, por lo menos no lo he echado de la Casa Blanca. Cuando salía le hemos preguntado, me he puesto yo allí y le he gritado, ¿qué tal ha ido la bilateral? Y al final el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, ha dicho que ha ido bien, que se han rebajado las tensiones.
¿Qué va a decir?
¿Qué va a decir?
Ha salido vivo.
Dios mío. En fin, mañana más. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. ¿Qué número, eh?
No, es que es...
Es impresionante, estamos viendo el vídeo aquí, es impresionante.
Cada semana es peor, ¿eh? Cada semana es peor.
Tienen que poner ahí una señal de zona peligrosa.
Sí, ¿cómo tiene la cabeza?
Antes siempre se decía, joder, no te ha llamado todavía el presidente de Estados Unidos, no pintas nada.
Ahora que no te llame, por Dios.
Ahora que no te llame. Es que nadie quiere entrar en el despacho Oval. Es que después de lo de Zelensky, lo de este hombre y lo de todo lo que está pasando, lo mejor es, vamos, yo sé de gente que no va a descolgar el teléfono cuando les llame, porque es un potro de tortura. O sea, estamos viendo cosas que jamás creeríamos que podíamos ver.
En fin, pues seguramente habrá más. Oye, en clave internacional, tenemos que fijarnos, cómo no, en Oriente Medio, en Gaza, en la salvajada de Israel, en los rehenes, en los miles y miles de muertos. Es que no sé por dónde cogerlo.
Pues vamos a cogerlo por lo que ha pasado esta misma mañana, porque unos soldados israelíes han disparado contra diplomáticos internacionales en Cisjordania. Estaban en Han Yunes, era una visita organizada por la Autoridad Nacional Palestina, y en un momento dado dos soldados han abierto fuego y los 27 miembros de la expedición han tenido que correr hacia sus coches para refugiarse. Israel dice que se habían salido de su recorrido aprobado, y mientras que otros países han llamado a consultas a los embajadores para pedir explicaciones. Y mientras en Gaza el ejército ha ordenado hoy la evacuación de varias zonas del norte de la franja ante una nueva oleada de ataques, y esta noche Netanyahu ha dicho que a medida que vayan avanzando sus tropas desplazará a la población a una franja del sur que está limpia de Hamás.
Un pequeño matiz, el tiroteo, que las imágenes son para verlas, ha ocurrido en Jenin, que está en Cisjordania. Jan Yunis está al sur de la franja y están bombardeando todos los días. En Jenin, en Cisjordania. Pero bueno, eso era un detalle. Albert.
No, pues casi es lo mismo que lo que decíamos de despacho Oval. Ya no sé, no hay palabras para poder definir lo que estamos viendo. Yo creo que en el futuro nos vamos a sentir avergonzados de haber permitido lo que se está permitiendo en la franja de Gaza. por supuesto que partiendo de que todo esto tiene un origen, de que Hamás es un grupo terrorista, que la matanza que hizo en octubre es brutal, 1000 y pico muertos, inocentes, y todo lo que queramos, que ya lo hemos visto y lo decimos desde el primer momento, pero no puede ser que estemos asistiendo sin hacer nada a una masacre que se está haciendo con la población civil, que están niños muriendo de hambre. Hoy vería lo que valía un pollo, no existe, pero lo que hay, un pollo en Gaza está en $170, una sandía estaba con que $50, que es la única fruta que hay, y los niños muriéndose de hambre sin poder entrar los camiones humanitarios. Creo que no podemos consentir esto. Por supuesto que la respuesta no es no permitirles participar en el Festival de Eurovisión. Eso es una imbecilidad. Y lo que hay que hacer es tomar todas las medidas ya que pueda hacer la Unión Europea, España. Estados Unidos no lo va a hacer, porque ya sabemos lo que piensa Trump de la franja de Gaza y su proyecto de hacer allí una especie de resort
de marinador
estúpido. Pero de verdad que no podemos consentir y no podemos seguir pensando que bueno, que esto se va a acabar de alguna manera. Mientras que estamos pensando esto, cada día están muriendo cientos y miles de personas y no hay palabra para describir este horror, pero algo hay que hacer, y desde luego ya te digo, no es la estupidez de Eurovisión, sino pues bueno, lo que hizo ayer, por ejemplo, Inglaterra, de romper las negociaciones comerciales, lo que se ha hecho hoy, que no se puede llamar aquí en España, convocar al embajador, porque no hay embajador desde hace un año, pero bueno, el encargado de negocios, y seguir aumentando la presión y que efectivamente Netanyahu, que sabemos qué es y lo que piensa y cómo actúa desde hace ya 30 años, porque este hombre ya estaba con Ariel Sharon, pues hay que intentar poner coto a esta cosa tan horrorosa y tan dramática.
Nicolás.
Es que es una de las cuestiones más difíciles de enfrentar, porque cómo no vamos a estar de acuerdo con la descripción de lo que está sucediendo en Gaza, totalmente de acuerdo, y cómo no vamos a estar de acuerdo en oponernos a Netanyahu, a esa acción absolutamente desordenada que está llevando el militar que está llevando en Gaza. Claro, es que es inevitable hacerlo, ¿no? Por otro lado, se tiene que poner en valor que no es la sociedad israelí, que tenemos que establecer una clara diferencia entre el gobierno y los israelíes, que muchos de ellos están protestando desde hace mucho tiempo, antes del atentado y antes de la reacción de Israel, están oponiéndose en las calles a Netanyahu porque tomó medidas en relación con la justicia muy, muy, muy preocupantes, ¿verdad? Y que ese pueblo es un pueblo que puede quitarle también a Netanyahu, y cuando llegue el momento puede quitarle. Y eso se tiene que poner en cualquier análisis que hagas. Pero claro, hacer ese análisis puede parecer a alguien que intentas exculpar de lo que está sucediendo en Gaza. Y no es verdad. Simplemente es poner las dos realidades, la de un gobierno que ha perdido la razón en un momento determinado por la reacción que ha tenido desmesurada al ataque de los de Hamás, clarísimamente, y por otro lado, que es una sociedad democrática que podrá quitar a Netanyahu, cosa que no sucede en el otro lado, ni en los países de su entorno, ¿no? Esa es la realidad compleja, que además, a mi juicio, viene a hacerse más perturbadora por la situación internacional. Yo creo que esto, sinceramente, es que todo, también la política internacional, necesita un cierto criterio, un cierto orden. Quien tiene que imponer ese criterio y ese orden es justamente uno de los que lo tiene que poner es justamente el personaje del que hemos hablado antes. Sí. Claro, entonces, en ese, lo que estamos asistiendo es a un desorden que a mi juicio y por desgracia irá a más. Porque quien tiene que cumplir con su papel principalísimo por ser la primera potencia mundial, y desde luego, si alguien lo pone en duda, la primera potencia del mundo libre, que es Estados Unidos, pues está en una contradicción continua y absoluta, ese mare magnum que impregna todas las decisiones que las últimas semanas, los últimos meses ha tomado, bueno, desde que llegó Trump a la Casa Blanca, ¿no? Todo es muy caótico, y en ese mundo caótico triunfan los personajes con menos entrañas, más aventureros, con menos conciencia, ¿no? Y entre ellos, sin ninguna duda, está Netanyahu, ¿no?
Yo creo que nadie duda de que efectivamente Israel es el país más democrático de la región, pero con mucha diferencia, y que efectivamente en el futuro se lo quitará de encima a este individuo que es Netanyahu. Pero claro, hasta entonces es que estamos viendo lo que está pasando, y es que no se puede esperar más. Fíjate si sea democrático, Nicolás, que la estupidez de lo del Festival de Eurovisión, que a mí es que me pone de los nervios.
Bueno, a mí me pone de los nervios hasta hablar de ello.
Es tremendo, pero es que justamente el Festival de Eurovisión, lo que participan ahí son televisiones.
Claro.
O sea, son televisiones. La televisión israelí, la pública, es muy crítica con Netanyahu.
Claro.
Es muy crítica. O sea, está poniendo como solución, para no se sabe muy bien qué, nuestro gobierno, el echar a la televisión, que es crítica con Netanyahu, echarla de Eurovisión. Ya ponemos eso en ese asunto, ¿no? Es estúpido.
A eso me refería. Hubo hace unos meses, yo creo que lo pudimos hablar aquí, ¿no? Una polémica absolutamente desquiciada también. En España suele suceder esto porque las universidades españolas rompieron relaciones
las de los campamentos aquellos.
Sí, y rompieron relaciones con las universidades israelíes. Entonces, estas, las universidades de Israel, sacaron un comunicado que estaba dentro de la lógica más abrumadora. Bueno, primero, las universidades españolas confunden a las universidades israelíes con el gobierno de Israel, cosa que no debe ser. Segundo, desperdician la oportunidad de tener relaciones con algunas universidades que son las más solventes en determinadas materias del conocimiento. Y tercero, un 20% de los alumnos de nuestras universidades son palestinos.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo fíjate, en contra de lo que muchos piensan, yo creo que en los momentos de crisis aparecen las personas, y yo estoy teniendo una confianza cada vez mayor en el primer ministro británico.
Keir Starmer, que parece un señor así como muy
gris. Sí, un funcionario gris, sí. Pero está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es decir, se está intensificando las relaciones con la Unión Europea. Tiene la posición clarísima en Ucrania. Sus relaciones privilegiadas con Estados Unidos no las aprovecha en contra de la Unión Europea. Y ha sido el primero que seriamente, no con Eurovisión, pues traslada un toque de atención definitivo, muy importante a Israel. Y, oiga, suspendo las reuniones de negociaciones comerciales que tengo con usted. Bueno, es que ese es el camino, la seriedad. Lo que decías de la televisión, oiga, si es que la posibilidad de que un país que está en la situación en la que está Israel nos traslade otra imagen, otro proyecto, otra idea del país, es imprescindible. Es que, sucedía hasta en la época de Franco que podíamos ir nosotros a Eurovisión, y era casi como una ventana, ¿no? Y bueno, es que es muy importante esto, ¿no? Puramente folclórico lo que ha hecho el gobierno, ¿no?
Noticia del día, la verdad es que es una de espías, pero canta lo que canta. Se busca a los asesinos de un tal Andrei Portnov, ex político, ex abogado, prorruso, ex asesor de quien fuera presidente de la Ucrania casi soviética, Yanukovych. Lo han matado esta mañana en Madrid.
Y tras la caída del expresidente ucraniano, huyó del país, era 2014, por la represión contra la revolución de la Plaza Maidán. Y en su país sí que le acusaron de corrupción y de malversación, pero aquí en España no consta que tuviera ningún antecedente penal. Esta mañana le han disparado varias veces por la espalda, junto a su coche, a las puertas del colegio de sus hijas en Pozuelo, cuando las ha dejado allí para que fueran a clase. Según fuentes de la investigación, habrían participado dos o tres personas que han huido.
Ya no es la primera vez.
No.
O sea, me acuerdo de aquel de Alicante.
El de Alicante, sí. El desertor ruso.
Otro Gerona muy raro.
El desertor ruso que le
Pero en fin, es una de película, ¿eh?
Aquí ha sido a 200 metros de la redacción del Confidencial. Estaba,
¿de verdad?
El colegio.
Sí, sí, yo, la avenida mañana, aquella, la Dos Castillas, ¿es?
Es la avenida Dos Castillas, sí. Pues este es un poquito antes. Sí, sí. Y yo llegaba esta mañana, estaba todo acordonado.
Pues tú no tienes nada que ver con esto, ¿no?
De momento no. y nada, es un personaje, como decís, 52 años, tiene 4 niños. La prensa, él se fue de Ucrania cuando la invasión rusa, porque sabía que le iban a buscar. Estaba en paradero desconocido para todos los medios de la oposición. Él se ha dedicado a perseguir a un montón de medios y un montón de organizaciones sociales de allí. Y le habían perdido la pista. El último control que tenían era que había puesto toda una mansión que tenía allí en Ucrania de 2,5 millones de dólares, la había puesto a nombre de sus 4 hijos, aquí, utilizando una notaría de Madrid. Ahí sabían que estaba aquí en Madrid. Es curioso porque estaba, por ejemplo, sancionado por el Tesoro de Estados Unidos desde el año 2021, no podía pisar Estados Unidos y, sin embargo, sus hijos iban al colegio americano. Es el colegio americano de Pozuelo, donde ha sido. Por lo que hemos averiguado nosotros y que llevamos mañana, ha sido una auténtica ejecución. Son gente muy profesional. De hecho, el asesino le ha pegado 4 tiros por la espalda y se ha vuelto sobre sus propios pasos para ejecutarle en el suelo con un tiro de gracia. O sea, que sabía, y le han dejado al lado del coche que estaba a punto de coger para un Mercedes que tenía para irse. De momento no tiene ninguna más pista la policía española. Es prorruso. Hay incluso quien habla de un atentado de falsa bandera, de que estuviera a punto o que estuviera dispuesto a contar cosas para Ucrania, pero todos los servicios españoles están bastante perdidos porque son gente muy profesional lo que lo ha hecho.
Qué película, sí, ¿eh?
Es una auténtica película, como claro, tú lo has contado perfectamente, Alberto, todo el proceso y la biografía de él. Pero es verdad que él, cuando huyó la primera vez, se fue directamente a Rusia, luego volvió a Ucrania. Y es un personaje, desde luego,
pues el típico, era pues el espía de turno.
Claro, es un personaje político. Ahora, no sé si sucederá como en el resto de los casos. El que más he recordado es el del piloto ruso.
Desertor.
Sí. Desertor. Pero
es que sí, lo sería bueno que...
Sí. En un parking de Alicante. ¿Sí?
Sería bueno que cuanto antes supiéramos algo, sí se puede saber, porque si son tan profesionales, como dices tú, con...
Sí, tenía incluso relaciones, decían allí los medios ucranianos independientes, que tenía relaciones con un personaje tan siniestro como Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. Ajá. Y era muy cercano a él, o sea que bueno, a ver qué pasa y a ver cómo avanza la investigación.
Pues es una película. Oye, me quedan 3 minutos. Yo os quiero pedir una opinión, más que una opinión, no sé, una sensación. A mí no se me va de la cabeza la muerte de ese niño en Linares, olvidado por su padre de acogida, pobre hombre también, que habían acogido ya a 13 niños de centros públicos de la Junta de Andalucía. De estos niños que necesitan una familia, y este matrimonio, él ya era un señor mayor, ella tenía 50 y tantos años, habían acogido ya 13 niños y al hombre se le olvida, Dios mío, el niño dentro y se muere.
Yo es que no puedo ponerme en... Primero, no puedo ponerme en el pellejo de esa persona. Te confieso que no puedo ponerme tampoco en el pellejo de que alguien se le pueda olvidar un niño en un coche. Yo, lo hemos estado hablando esta mañana en la redacción y ayer lo estábamos hablando. Me cuesta mucho trabajo. No sé si que tendría algún problema ya de salud y tal. Pero bueno, en cualquier caso,
No es la primera vez.
No, claro que no.
No, es, no, no es decir, no. Lo ha hecho, ocurre, ¿eh?
Sí, yo, para mí es inconcebible. Pero vamos, no me gustaría estar en el pellejo de este hombre, además con los antecedentes que estás contando.
Más haciendo lo que han hecho, haciendo, lo ha subido.
Claro, claro, que esto es...
no se puede hacer nada más alucinante.
Debe estar destrozado y no sé cómo va a recuperarse de esto. O sea, no me lo explico. Un niño de 3 años y lo que habrá pasado a ese niño...
2 añitos, no llegaba a 20 meses.
Fíjate tú, es que claro, ¿qué puedes decir sobre esto? Porque el hombre parece que ha tenido una conducta impecable con los otros niños que son...
Y con los otros niños y con la policía esta mañana y con
claro,
la juez. Y...
Claro, pero por otro lado, como dice Alberto, ¿cómo se te puede olvidar un niño, no? Y luego, pues, efectivamente, ¿cómo tiene que estar él si todo ha sucedido como parece que ha sucedido? Pues, suponiéndole toda la buena voluntad y todo el interés del mundo para...
Yo estoy convencido.
¿Cómo te puedes recuperar de eso? O sea, ¿cómo te puedes recuperar de eso?
Y el shock de la madre...
Bueno, fíjate.
De la madre que va a la guardia a recogerle y no piden, pero si no lo han traído. No lo han, van al coche.
Bueno, eso es, vale. es que no se puede uno poner esos zapatos. ¿No?
En fin. Tremendo. Tertulia muy variadita, con muchas cosas, aunque acabemos con este mal gusto, pero es lo que hay. Nicolás, como siempre, como ha dicho, Nicolochu, ¿cómo es?
Nicochu.
A mí me suena a muñeco japonés de la película. Nicochu, adiós. Adiós, Alberto.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? ¿Has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión del presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de convertirse en diputado autonómico para estar aforado ante el horizonte judicial que le implica en el caso del hermano de Pedro Sánchez, es algo más que un episodio chusco. Gallardo, que iba el último de la lista, ha provocado la renuncia de una diputada autonómica que había sido su jefa de gabinete y de 4 nombres más hasta llegar a él para ocupar el escaño autonómico y provocar así que el caso de David Sánchez Pérez Castejón pase a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De los 4 nombres que en cadena no recogerán el acta, 3 trabajan, además, en la Diputación de Badajoz. El argumento que aduce Gallardo es que así podrá enfrentarse políticamente en el Parlamento a la presidenta María Guardiola. En la práctica, lo que está haciendo es que la presidenta de Extremadura le recuerde todos los días de su vida parlamentaria la triquiñuela con la que ha conseguido llegar hasta la Asamblea Autonómica. En el último auto de la juez quedaba aprobado que Gallardo había borrado correos electrónicos y se había contradicho en sus declaraciones. Con esta maniobra pretende sustraer el caso de las manos de una jueza que ha demostrado un alto grado de rigor y profesionalidad. Beatriz Viedma tiene hasta el 29 de mayo día en que previsiblemente Gallardo tomará posesión de su escaño para dictar un auto de juicio oral. Pero pase lo que pase, buscar refugio en el aforamiento es manipular a las instituciones y degradar a la democracia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.